Orense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este martes 14 de abril del año 2020. La última hora nos lleva hasta el complejo hospitalario universitario de Ourense. Un hombre de 85 años ingresado en este hospital ourensano supone la víctima número 79 por COVID en la provincia de Ourense. Aumentan los casos y también aumentan en las residencias de mayores, que es una de las grandes preocupaciones, a pesar de que las últimas 24 horas, después de días donde fallecían diariamente usuarios de las residencias de mayores, las últimas 24 horas no ha fallecido nadie. Sí ha incrementado el número de centros con casos positivos. En total son una veintena los centros de mayores que tienen algún positivo entre los usuarios o entre los trabajadores, y también ha subido el número de centros para personas discapacitadas en las que hay casos de COVID-19. Hola, Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ay, hola, buenos días. Espérate que miro el calendario, ¿qué día es hoy? 29, 30. ¿Estamos a día 30 de confinamiento?
Uh-huh. Un mes.
Hoy es martes, ya, es que ya me descontrolo completamente. Día 30 de no salida de casa o salida a lo super mínimo.
¿Y qué ves a través de la ventana de tu casa?
Hoy sol, estoy viendo sol. ¿Sabes lo malo? Que en mi la fachada que tengo yo de mi casa no da el sol directo. Es una buena cosa para el verano, porque es una casa fresquita en verano. En invierno está muy bien, pero ahora que necesitaría el sol para salir, bueno, en este momento no podría, claro. O sí, me llevo el cable con el micrófono y me pondría ahí en la ventana, ya lo creo que sí. Pero ahora que podría o que debería salir a tomar un poquito el sol para coger eso de la vitamina D, pues no puedo. Lo aprovecharé luego cuando salga a pasear a mi perra. Pero eso sí, también te puedo decir que veo algún vecino que sí que lo hace, ¿eh? Eso de ponerse tranquilamente en el balcón y tomar un poquito el sol, que es bueno, pues sí, lo están haciendo algunos. Hasta puedo decirte que tengo una pandilla de vecinos, no en esta calle, sino en la de al lado, que por la tarde se juntan a hacer gimnasia.
Bueno.
No sé si la dije ya. Sí, sí, ¿sí? Hay un vecino, yo no sé si tiene, si es monitor de gimnasia o deportista o algo así, pero que dirige a todos los vecinos en su clase de gimnasia. Creo que es lunes, miércoles y viernes. A las 7 de la tarde tienen una cita todos y se ponen a hacer gimnasia en el balcón. Bueno. Así que mira, es una buena cosa, ¿no? Una
claro
buena
que
idea.
Sí, claro que sí.
Mientras tengamos este tiempo.
Cuánta creatividad se está haciendo también en los balcones. Y además de ese aplauso merecido cada día a las 8 de la tarde al personal sanitario, pero cuántas cosas están haciendo para llevar mejor este confinamiento.
Otros los decoran, he visto balcones, bueno, con motivo de cumpleaños o de alguna celebración se decoran los balcones. Tengo también aquí a un grupo de vecinos que cuando salen a aplaudir, después de aplaudir, son los que ponen música, y no te lo pierdas porque hasta tienen la iluminación de una discoteca, no. O sea, con luces incluidas, aquello es, venga, chunda, chunda, de verdad. No, es un barrio muy... Estoy en el Couto, es un barrio muy muy animado. Estoy viendo aquí a otra vecina que sale a tomar el sol. Qué suerte tiene.
Tendremos que hablar de la creatividad que hay en los balcones de la provincia de Orense, pero tenemos que hablar de los polígonos industriales, porque las últimas 24 horas se vio mucho más movimiento después de que miles de trabajadores volvieran a sus puestos de trabajo. Y el polígono industrial más importante que tenemos en la provincia es el polígono de San Cibrao das Viñas, donde está también incluido el Parque Tecnológico de Galicia. Y tenemos línea directa, en directo, en la cadena COPE, con el alcalde de San Cibrao das Viñas, don Pedro Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. Don Pedro Fernández, alcalde de San Cibrao das Viñas.
No,
por ahí estaba, ¿eh? Ahí estaba pendiente de la comunicación con nosotros. Son las 12:34. Vamos a hablar con el alcalde de San Cibrao, como digo, porque nos lo contabas ayer en la web de COPE Ourense, Amelia, y hay que seguir contándolo hoy, que el gobierno prosiguió en la provincia con el reparto de mascarillas para la protección de los trabajadores que se desplazaban a sus centros de trabajo.
Por cierto, mascarillas que no son mascarillas para usar toda la vida, ¿eh? Son mascarillas que creo que solamente puedes usar durante 5 horas y se acabó lo que se daba. Tampoco es, o sea, no son mascarillas protectoras de las que se pueden incluso lavar y te duran varios días. No, creo que las que están repartiendo son mascarillas de un solo uso. Uh-huh. Habrá que especificarlo bien.
Ahora sí, tenemos al alcalde de San Cibrao das Viñas, don Pedro Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues muy bien, bien.
Bueno, ¿cómo es el ambiente en el polígono de San Cibrao, que es el polígono más importante de la provincia?
El polígono de San Cibrao no es el que era hace mes y medio. Está sobre un 55% la actividad dentro del lo que es el polígono industrial más grande de Galicia, y esperemos que la próxima semana, que debido a que las empresas del sector del automóvil comenzarán a producir, pues aumente a un 75% o un 80%.
Lo que era insólito, alcalde, es ver el polígono en estas últimas dos semanas, ¿no? Que es un lugar de mucho tránsito, de personas, de vehículos, de camiones. La imagen era insólita, la que vivimos durante las últimas dos semanas, hasta el día de ayer.
Principalmente la semana anterior, el otro anterior, cuando se paró toda la actividad.
O sea que 55% de ocupación y pendiente, por tanto, de las grandes industrias auxiliares de la automoción, ¿no?, que siguen paradas.
Exacto. En cuanto a las industrias de la automoción pues comiencen a fabricar, pues va a aumentar, calculamos, sobre un 75-80%.
Pero ¿quién lo ha visto y quién la ve? Se me repite aquí el sonido. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve, no, alcalde? Imaginarse es el polígono con la actividad mínima que está teniendo ahora, claro.
Ya, pero esta es una situación inédita y no tenemos muchos medios para repararla. Esto vamos a tener que acostumbrar durante estos meses hasta que pase el verano para que vuelva a estar las producciones a tope en todas las empresas y vuelva a recuperar la normalidad de años anteriores o de principios de año.
¿Se retomaron obras públicas como el enlace de San Cibrao a la 52?
Sí, comenzaron ayer, una vez que abrieron, dieron luz verde para que las empresas constructoras puedan trabajar, pues desde el día de ayer está la empresa Copasa a todo máquina trabajando en el vial.
Estamos con el alcalde de San Cibrao das Viñas, que ante esta pandemia del coronavirus están tomando medidas desde el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas, como la desinfección, ¿no?, de algunas zonas.
Sí, hacemos de forma mecanizada, a través de un tractor y un equipo para desinfección, en todos los pueblos y en todas las calles y en todas las urbanizaciones del ayuntamiento, y donde no llega el tractor, en combinación con la Diputación, que nos dejó un vehículo pequeño, pues hacemos estos recunchos que quedan en los pueblos donde no tiene acceso el tractor, periódicamente. Termina por una parte del ayuntamiento y se vuelve a empezar por el otro rutinariamente. Y aparte, se hace la desinfección diaria de forma manual en los dos centros médicos, en las farmacias y en las entidades bancarias y en la oficina de correos. Eso se hace diariamente.
¿Ha habido mucha afección de los contagios ahí en su concello, alcalde?
No te entiendo, ¿mucha?
Digo, ¿ha habido muchos vecinos afectados por coronavirus?
Pues, vamos, esto es algo que es confidencial. Sabemos que hay algún caso dentro del núcleo de San Cibrao, algún caso por la zona de los pueblos de alrededor del polígono, pero no tengo datos concretos. Muchos no. Por la información que tengo, 4 o 5 familias afectadas en todo el municipio.
¿Se están repartiendo mascarillas entre los colectivos de mayor riesgo?
Vamos a ver, entregamos mascarillas de las que nos facilitó la delegación de la Xunta, a todo el personal del ayuntamiento, al personal que presta los servicios de ayuda a domicilio y a las viviendas donde se presta ayuda a domicilio para todos los componentes de la familia. Tenemos una petición de 2.500 mascarillas esperando que nos lleguen, y en cuanto lleguen pues hacérselas llegar a todos los vecinos de alto riesgo, a los mayores de 65 años y a las personas que tengan alguna patología que sea necesario entregárselas, pero no tenemos las mascarillas de momento, con lo cual estamos pendientes que nos lleguen entre hoy y mañana, a ver si es así.
Y en cuanto a los servicios sociales, ¿siguen funcionando para atender a quien lo necesite, no, alcalde?
Trabajando continuamente, y aparte tienen un teléfono de emergencia para cualquier vecino, por cualquier cosa se pueda poner en contacto con ellos.
Pues don Pedro Fernández, alcalde de San Cebrado de las Viñas, muchas gracias por atendernos en directo aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Nada, hombre, muchas gracias a vosotros.
El alcalde de San Cebrado de las Viñas, donde se encuentra el polígono industrial más importante de la provincia, con más empresas, con más trabajadores, y nos decía que hoy tiene un 55% de ocupación. Hacemos una pausa y hablamos de mascotas.
O Concello de Cartelle agradece a seus veciños a responsabilidade e solidaridade de todos ante o COVID-19 e lembra os seus servizos. Atención telefónica permanente. Atención ás persoas con necesidades especiais para acceder aos servizos básicos. Impresión e entrega de documentos para estudiantes e medios. Atención psicolóxica e desinfección diaria. Colabora Deputación de Ourense. Quédate na casa. Concello de Cartelle.
Herrera en COPE. COPE Ourense. Estar informado.
Pues como es habitual en nuestro programa, cada martes tenemos un espacio que dedicamos a nuestras mascotas. Un espacio que nos llega gracias al Hospital Veterinario Anicura Abros, que encontramos en el polígono de Pereiro de Aguiar. Y hoy, y como estamos en este tiempo de encierro por motivo del coronavirus, y no solamente estamos encerrados los humanos, sino que también nuestros animales, nuestras mascotas, pues vamos a hablar de cómo influye este tiempo de confinamiento en nuestros perros, en nuestros gatos, en su... bueno, si dice que nosotros engordamos, creo que ellos también. Vamos a saludar a Ali, que es la auxiliar veterinaria del Hospital Veterinario Anicura Abros, que está especializada en nutrición. Ali, muy buenos días.
Hola, buenos días, Amelia. Un gusto siempre hablar contigo.
Muchas gracias. Oye, yo decía, los humanos, algunos, yo por lo menos estoy, lo sí. Reconozco, engordando.
Sí, sí, la mayoría estamos engordando
y nuestra
voluntad.
¿Y nuestras mascotas también, o no?
Sí, bueno, más que nada, yo lo que pensaba hablar de los perritos, que son los que están acostumbrados a que los saquemos. Los gatos normalmente están dentro de casa, o si son gatos de dentro y fuera, ya se encargan ellos de hacerlo. Pero bueno, los que más nos preocupan en este momento son los perritos, que justamente están acostumbrados a salir más.
Efectivamente, porque aunque tenemos el permiso de poder sacarlos pues un ratito por la mañana, un ratito por la tarde, que hagan sus cosas, pero ya no damos esos largos paseos, ya no los movemos por ahí como lo hacíamos antes. ¿Qué tenemos que hacer entonces?
Justamente, mira, esta charla es un poco para ayudar a organizar las ideas de los propietarios, ¿no? Orientarlos en cómo debe ser el día a día en casa con su perrito en estos tiempos adversos, ¿no? Ahora que estamos, bueno, a mí no me gusta usar la palabra confinados, digamos, guardados, estamos guardados, porque me da la sensación más de que estamos protegidos, ¿no? Entonces, nos protegemos nosotros para proteger a nuestras mascotas, porque ¿qué sería de ellos sin nosotros, no es cierto? Entonces, es lo que debemos hacer. Pero es momento, es tiempo de que toca hacer ciertas recomendaciones para que los perritos no cojan peso. Fundamentalmente, lo que recomiendo es respetar las rutinas diarias que teníamos en cuanto a horarios de comida, paseos, por ejemplo, también evitar el picoteo, algo muy común que lo hacemos los humanos también, no dar golosinas en exceso, o también reemplazarlas por fruta, como puede ser la fresa, la piña, la manzana, la pera, el melón. No cambiar su alimentación en general, pero sí podemos bajarle la dosis diaria en un 5 o un 10%, ya que el sobrepeso o la obesidad están generalmente causadas por esa abundante ingesta de calorías y un gasto energético menor, ¿no? Entonces, la recomendación sería no sobrealimentar los perros. Por eso ligado a la falta de ejercicio nos da como resultado un sobrepeso indeseable, que es lo que puede ocurrir, lo que tenemos que evitar. Entonces, también otra opción sería cambiarle el pienso por un pienso con menos calorías. pienso más hipocalórico, pero esto debería ser consultado con el veterinario. Uh-huh. Esa es mi recomendación, incluso en cantidad y todo, cómo hacer ese cambio gradual a ese pienso. Si vemos que el perro está aumentando mucho porque no hace el mismo ejercicio, un perro que quizás antes estaba acostumbrado a hacerlo, ¿no? Entonces, también, ¿cómo podemos ayudarlos? Además de con la alimentación, jugando más con ellos, escondiéndole parte de su ración de pienso, que la busquen. Ellos se guían por el olfato, entonces, bueno, van a investigar un poco hasta que encuentran, jugar con la pelota, comprarles juguetes interactivos. Hay perros que les gusta mucho, que nosotros no sabemos que les gustan, pero hay que probar, como son el con o el pipolino, que son justamente lo que hacen es frenar la ansiedad. Entonces, de esa forma ellos trabajan para obtener la comida y se rellena con su alimento o con unas pocas golosinas, y a la vez que se mueven, se van alimentando.
Bien.
Mira, hace unos 2 años aproximadamente escribí un artículo para una revista española de auxiliares veterinarias. El artículo se titulaba, con signo de interrogación, ¿no? ¿Mascota obesa o mascota feliz?
Ajá.
Fue portada porque gustó, se ve, cuando lo escribí a la gente de los directores de la revista. Y es, bueno, es un tema siempre actual y muy importante, ¿no? Pero en Galicia, se reían cuando lo decía, en Galicia quizás lo hubiese titulado ¿mascota hermosa o mascota feliz? Ya sabemos todos a qué me refiero,
pues
¿no?
Pues sí, pues sí.
Pero bueno, en realidad, esto un puntito de humor, pero el tema es serio, porque las mascotas obesas suelen tener importantes patologías asociadas a esa obesidad, que en realidad la obesidad ya en sí es una enfermedad. Entonces, esas patologías pueden ser muy serias y son patologías que también sufrimos los humanos, como son la artrosis, por la sobrecarga de las articulaciones, hipertensión, pancreatitis, dermatopatía, predisposición a la diabetes y resistencia a la insulina, más predisposición también a formar cálculos urinarios y varias más. Entonces, es muy serio el tema, es eso, por eso decimos, bueno, está hermoso. Bueno, sí, hermoso, sí, pero hermoso también puede estar estando más delgado, más en su peso ideal.
Pues si te parece, Ali, seguimos con el tema la próxima semana y volvemos a hablar de las recomendaciones nutricionales de nuestras mascotas para estos días.
Perfecto.
En los que estamos tanto tiempo en casa. Gracias, Ali.
Muy bien.
Gracias.
A ti, Amelia, un saludo, un abrazo, hasta luego, adiós.
¿Sabes si le estás dando la mejor nutrición a tu mascota?
En Hills saben que la ciencia es capaz de transformar la vida de las mascotas. Por eso en Hills se basan en la ciencia para desarrollar alimentos de la más alta calidad, formulados para satisfacer las necesidades específicas de perros y gatos.
Alimentos Hills, disponibles en clínicas veterinarias y tiendas especializadas.
Las 12:47 minutos, ahora la historia en breves pinceladas.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Muchos datos importantes de la historia pasaron tal día como hoy. En 1814 tenía lugar el desembarco de Luis XVIII en Calais para tomar posesión del trono de Francia tras el destierro de Napoleón a la isla de Elba. En 1861, un incendio destruye el escenario y la sala del Teatro Liceo de Barcelona. Tal día como hoy, en 1865, los Estados Unidos resultaba herido de un tiro en la nuca el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que fallecía al día siguiente. En 1907, fuerte terremoto en Acapulco, en México, que destruía casi toda la ciudad. Y tal día como hoy tenía lugar el naufragio del Titanic. En 1912 era el mayor transatlántico del mundo al chocar con un iceberg frente a Terranova. Fallecían 1.513 personas. Un 14 de abril de 1965, los Estados Unidos lanzaban bombas de napalm contra objetivos de Vietnam del Norte, causando un número indeterminado de víctimas civiles. En 1981, ETA ponía en libertad al industrial valenciano Luis Suñer, secuestrado durante 3 meses tras cobrar un rescate. En 1988 resultaba aprobada la ley de televisión privada en España y en 1992 era el viaje inaugural del tren de alta velocidad, un AVE, entre Madrid y Sevilla.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Llegan las noticias de la provincia de Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El alcalde de San Cibrao, Das Viñas, Pedro Fernández, cifra en un 55% la ocupación en el polígono industrial de San Cibrao, Das Viñas, el más importante de la provincia, tras la vuelta al trabajo de miles de personas. En una entrevista en la cadena COPE aseguró que el movimiento de los polígonos fue mayor que las semanas previas, pero aún queda mucho por recuperar. De hecho, las grandes industrias auxiliares de la automoción siguen paradas y están pendientes, sobre todo, de la vuelta al trabajo de la factoría del PSA en Vigo. Se puso en marcha, eso sí, se retomó obras públicas como el enlace de San Cibrao das Viñas a la autovía Rías Baixas. En cuanto a ERTES, hoy las empresas han presentado 63.964, queremos decir, hoy se han presentado 20 ERTES más que en el día de ayer, por lo tanto ya son 3.964 los ERTES presentados por las empresas de la provincia, lo que afecta a un total de 16.440 trabajadores, casi un centenar de trabajadores más afectados por el ERTE en 24 horas. Vamos con el tiempo. Tenemos cielos despejados, luce el sol en Ourense. Hoy llegaremos a máximas de 21 grados en Verín, 23 grados en Obarco, 25 grados en la capital de las Burgas. Y en deportes, ¿cuál es la última hora? Pepe Garrote, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. La última hora la contamos ayer. Fue la reunión que tuvo lugar, reunión telemática, porque no puede ser presencial, en la noche de ayer a las 8 de la tarde, entre el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán, con algunos de los presidentes de los clubes de tercera división. Digo algunos porque no asistieron todos. En esta reunión telemática se trató el futuro, o por dónde puede pasar el futuro del fútbol gallego, aunque la tercera división es eminentemente gallega, pero pertenece a la Federación Española, es categoría nacional. También de la preferente, primera regional, para mañana miércoles hay prevista una nueva reunión, en este caso también telemática, con los presidentes de la preferente autonómica, Grupo Norte y Grupo Sur, como te decía, para ir viendo cómo van surgiendo los acontecimientos en el mundo del fútbol y también escuchar las opiniones de los diferentes presidentes. De todo hay. Lógicamente, los de la parte alta de la clasificación, los que tienen opción de ascenso, los que tienen opción de jugar promoción de ascenso a Segunda División B, quieren que la liga continúe, quieren que la temporada finalice. Mientras, los que están en la zona media o los que tienen problemas de descenso, lógicamente no le importaría lo más mínimo que la competición se diera por nula y empezar de cero la próxima temporada. Veremos a ver cómo van transcurriendo los acontecimientos, pero en todo caso, lo que decimos todos los días dependerá de lo que marquen las autoridades sanitarias. Y una noticia para terminar, creo que importante, y es lo que está trayendo también la pandemia. Ayer lo contaba Juanma Castaño en el partidazo, a las 11:30 de la noche. Mañana miércoles, 15 de abril, desde las 11:30, va a tener lugar una noche histórica en la radio deportiva, y es que Rafa Nadal, el tenista más laureado de la historia en España, ha conseguido juntar a José Ramón de la Morena, de Onda Cero, y a Juanma Castaño, de la cadena COPE, en un programa de radio que promete ser espectacular. Además, Nadal ya ha confirmado que va a tener con él a Pau Gasol, a Fernando Alonso, o Iker Casillas, entre otros, y muchas más sorpresas que esperan. Como digo, mañana miércoles, 11:30 de la noche, el partidazo de la COPE con Juanma Castaño y el transistor de Onda Cero con José Ramón de la Morena, juntos de la mano por primera vez en la historia de la radio en este país.
Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos días.
El Ayuntamiento de Orense entregó a Cáritas 600 kilos de productos frescos para el comedor social. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Sí, son 600 kilos de alimentos que ha donado la empresa Coren a Cáritas para ayudar a las personas más afectadas por la pandemia de la COVID-19. Los alimentos, como decía, se van a destinar al comedor social que Cáritas tiene en esta ciudad, donde el número número de usuarios se ha multiplicado desde que comenzó el problema sanitario y se están sirviendo una media de 500 menús cada día. El alcalde y la concejala de Política Social hicieron entrega de los productos, en concreto 1.100 bandejas de piezas de pollo y 150 rotis de pollo, a Ángel Feijóo Mirón, el delegado de Cáritas en Ourense, que subrayó la importancia de esta acción ante el aumento de la demanda de los servicios que está registrando el comedor social, donde se han triplicado el número de raciones que se sirven diariamente desde que comenzó la pandemia.
Ante la pandemia del coronavirus, la protectora de animales está al límite.
Sí, no hay donaciones, no hay adopciones, no hay ayudas. Y el poco dinero que entra en Progape tienen que gastarlo en comida. Así lo señaló Area Cid, que es la presidenta de Progape, la protectora de gatos y perros de Ourense. En una entrevista en COPE Ourense, Area Cid recordó que en las instalaciones que gestionan en Eiroas acogen actualmente a 250 perros y 50 gatos, que tienen que comer todos los días, pero el estado de alarma ha paralizado los ingresos económicos que realizaban los ciudadanos, por lo que tienen verdaderos problemas para conseguir los alimentos para esos 300 animales. Y por ello, hace un llamamiento a la solidaridad de los ourensanos, para que cuando vayan al supermercado se acuerden de los perros y los gatos de la protectora y compren algo de comida para estos animales. Pueden llamar por teléfono al 988-212939 y desde Progape se encargan de recoger esa comida en casa de esa persona o en el establecimiento donde la compren. El confinamiento de la población por la alarma sanitaria está ocasionando también que no se denuncien los casos de abandono de animales. Así nos lo contaba Area Cid.
La gente sigue abandonando como siempre. Nosotros a estas alturas del año normalmente tenemos 2 y 3 llamadas diarias por bolsas de basura con animales en bolsas de basura. Ahora mismo llevamos, pues en lo que llevamos de estado de alarma, 3 llamadas. La gente no sale y no se ven los abandonos, no nos avisan. Esos animales están muriendo porque la gente no los escucha, pero los abandonos siguen ocurriendo.
Ayer mismo recogieron a 2 gatitos muertos que habían aparecido en un contenedor.
Buscamos la última hora en las comarcas de Alimi y Monterrey. COPE Verín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes desde la comarca de Monterrey. Desde que se produjo el primer contagiado por coronavirus en Verín, más de 50 personas han dado positivo en los test realizados por el hospital, donde continúan a esta hora 6 pacientes ingresados. Desde que comenzaron a realizarse las pruebas, se practicaron más de 270, de las que 53 dieron positivas. De momento se desconocen los resultados de las pruebas practicadas ayer lunes en el asilo de Verín y también el pasado domingo en la residencia Val de Monterrey. Los ayuntamientos de Verín, Monterrey y Cualedro suspenden la fiesta de los mayos y la reunión anual de los mayores. En los 3 casos congregan a cientos de vecinos en el Parque de la Alameda, en la explanada del Polvorín y en el Parque de Otoral, respectivamente. Estaban previstos celebrarse el 1 de mayo y el 9 en el caso de Cualedro, pero de momento el estado de alarma y el riesgo a contagio ha motivado la cancelación de estos 3 eventos, que habrá que esperar a 2021. Y desde hoy el Ayuntamiento de Sinzo pone en marcha un servicio de impresión y aportación de apuntes y tareas a alumnos de los 4 centros educativos del municipio.
Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues se habla del Grupo Municipal del Partido Popular de Obarco, que ha solicitado en el Ayuntamiento la convocatoria de una comisión extraordinaria y urgente de servicios sociales, igualdad y sanidad. Los populares barquenses, preocupados por el aumento del número de casos afectados por la COVID-19, desean proponer en esa reunión la necesidad de incrementar los recursos destinados a la desinfección de las calles, tanto en el propio núcleo urbano de Obarco como en el resto de pueblos del Ayuntamiento. También sugieren que se aumente el personal que realiza la desinfección en las zonas de especial riesgo, como el entorno del hospital, del centro de salud y de la residencia de ancianos. Los concejales del Grupo Popular de Obarco, que reiteran su total disposición a colaborar con el equipo de gobierno en lo que sea necesario para superar esta situación, también desean plantear en la reunión la posibilidad de que el material de protección que está suministrando la Diputación y la Xunta de Galicia se haga llegar a los ciudadanos que acuden a sus puestos de trabajo, así como a los que mantienen abiertos sus negocios. También señalan que solicitan la convocatoria de la comisión para poder solicitar en ella información sobre si el gobierno municipal tiene prevista la cesión de algún espacio público para atender las necesidades necesidades que pudiesen surgir a consecuencia de la crisis sanitaria.
La unidad militar de emergencia realizó labores de desinfección en las instalaciones de la cárcel de Pereiro Aguiar, uno de los puntos considerados especialmente sensibles. Estas actuaciones se suman a los trabajos realizados en las últimas 24 horas por los efectivos de la UME desplazados por el Ministerio de Defensa a la provincia dentro de la operación Balmis de lucha contra el coronavirus en centros residenciales de personas mayores en los municipios de Ourense, Obarco de Valdeorras, Castro Caldelas o Carballiño y Rivadavia. Y un vecino de la localidad de Abola, Antonio Martín y Casas, facilita pantallas de protección para el PAC de Celanova con el propósito de evitar contagios de COVID en este centro de salud. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.